Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Usted lo acaba de escuchar en el noticiero de las 6 de la mañana. Gracias a un operativo de la Guardia Nacional en el municipio de Magdalena, fue rescatado el periodista Jaime Barrera. Itzul, su hija, confirmó en redes sociales que ya está en casa. Colocó el siguiente post: mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa, gracias a todas y a todos, gracias, gracias. El día de ayer, Víctor, se realizó una manifestación muy nutrida de periodistas de diferentes edades, de diferentes generaciones, pero todas y todos exigiendo la aparición con vida de Jaime Barrera. Así es de que el día de hoy amanecemos con la mejor de las noticias. Su aparición con vida precisamente está sano y salvo.
Así es, un operativo además sin precedentes, por lo menos en lo que tiene que ver con este tipo de casos, que movilizó a diferentes corporaciones. La actividad fue muy intensa durante todo el día de ayer para tratar de localizar su paradero. Se encontró inclusive una camioneta que estaba ya relacionada con el asunto y que intentaban cambiarle el color para borrar las pistas de lo que ahí había sucedido, pero finalmente en este operativo conjunto Jaime Barrera logra ser rescatado sano y salvo. Y lo importante aquí también es que no se nos olvide que faltan más, hay más personas que buscar y que están ilocalizables, y que este caso tiene que servir de ejemplo para que las autoridades, pues ya lo demostraron, se puede hacer investigación intensiva, localizar a más personas desaparecidas, a personas que han sido privadas de la libertad. Así queremos ver el esfuerzo todos los días para localizar a los que nos faltan. Alzamos la voz por Jaime, pero seguiremos alzando la voz todos los días por aquellas personas que han sido desaparecidas.
Seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera dará más información sobre este operativo y rescate de Jaime Barrera. Nosotros como medio nos sentimos y como gremio nos sentimos muy agradecidos por toda su colaboración, por estar al pendiente, por estar preocupado por el destino de Jaime, y por fortuna, le reitero, es una buena noticia para todos. 6:07, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. En la edición de los noticieros Cada Hora en la Hora, Guillermo Cortés Villavicencio, editor titular, igual que Luis Ángel Carranza. Saúl Martínez en los controles técnicos. Muy buenos días, mi querido Saúl. Lourdes Torres ya atiende sus llamadas a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. En otros temas, el CIAPA suspenderá el servicio de agua potable en más de 20 colonias de Zapopan hasta el próximo jueves debido a obras de mantenimiento en la zona de Periférico y Carretera Tezistán. Entre las comunidades afectadas se encuentra Arcos de Zapopan, Bosques del Centinela, Mirador San Isidro, Real del Bosque, Real Valdepeñas y Tusanía.
Y ayer un grupo de mujeres también víctimas de violencia vicaria se manifestó en el Consejo de la Judicatura para denunciar la actuación de funcionarios que afirman protegen a violentadores. Denuncian la actuación de magistrados y jueces quienes reconfiguran casos de violencia de género como solo lesiones para dejar en libertad a los agresores.
Saldo de 12 personas lesionadas dejó el choque entre dos autobuses de pasajeros sobre la carretera Morelia a la altura de las plazas Aulet. Las unidades involucradas fueron un camión de la empresa Primera Plus y otro de la compañía ETN.
Y en el caso de la información económica, Jalisco, que siempre tiene actividades que mueven la economía de este país, pues fue sede de la inauguración de la Expo ANTAD 2024. El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Diego Cosío, informó que el evento tiene como meta llegar a 16,000,000,000 de pesos en transacciones comerciales. La Expo ANTAD se realiza del 12 al 14 de marzo en Expo Guadalajara y se espera que atraiga más de 40,000 asistentes.
En información nacional, fueron localizados con vida dos peritos de la Fiscalía General de la República desaparecidos desde el domingo en Morelos. Se trata de Casandra Domínguez y Enrique Linares, quienes salieron de Cuernavaca rumbo a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pero nunca llegaron. La localización exacta y los motivos de su desaparición no han sido revelados, pero por fortuna fueron localizados con vida.
Ayer fue un día de furia porque estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Guerrero ubicadas en Chilpancingo. Ahí lanzaron petardos, bombas molotov y quemaron vehículos que localizaron en el estacionamiento del lugar. Ellos exigen la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad, Rolando Solano, y la recaptura del policía que asesinó la semana pasada a su compañero, Yanqui Gómez Peralta. Hay que recordar que el oficial logró fugarse, falló la cadena de custodia y el sujeto que está involucrado en este hecho está prófugo.
En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se convirtió este martes matemáticamente en el candidato demócrata para las elecciones de noviembre al ganar las primarias del estado de Georgia. El mandatario de 81 años obtuvo a los 1.968 consejeros electorales necesarios para representar a su partido en las votaciones del mes 11 del año, en las cuales se enfrentará al republicano y expresidente Donald Trump.
Vamos a escuchar, si le parece, la efeméride musical. Es momento de que usted disfrute junto con nosotros el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Así iniciamos esta jornada de 3 horas de noticias. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli.
Bueno, comenzamos 6:21 a.m. la información, escuchando el reporte de José Luis Escamilla precisamente sobre la aparición de nuestro compañero Jaime Barrera. Te escuchamos, José Luis. Muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Sí, aparentemente, afortunadamente, es una buena noticia con la que iniciamos este día miércoles. Creo que minutos antes de las 6:00 a.m, por ahí de las 5:38 a.m, la Fiscalía del Estado confirmó a través de sus redes sociales la localización con vida y en buenas condiciones de salud del periodista Jaime Barrera, una situación que también fue confirmada ya por su hija y Barrera. La Fiscalía publica en sus redes sociales, dice, se localizó en buen estado de salud al comunicador Jaime Barrera. Esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables. Y como les decía, la hija del comunicador, Itzul Barrera, escribió también en la red social X, mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa, gracias a todas y todos, gracias, gracias, publica Itzul Barrera. La vamos a escuchar a continuación porque el día de ayer, bueno, se realizó esta manifestación, bueno, más que manifestación, esta concentración de reporteros, columnistas, periodistas, gente que se solidarizó con la desaparición de Jaime Barrera, y vamos a escuchar a continuación justamente los pocos segundos que habló ayer la hija de este comunicador pidiendo la colaboración del auditorio para que quien tuviera información sobre el paradero de su papá pues pudiera aportar datos que permitieran encontrarlo. Aquí lo escuchamos.
Y que hoy estamos aquí solo para decir que queremos que regrese vivo y que regrese sano. Que lo estamos esperando y que lo vamos a seguir esperando el tiempo que sea necesario. Y que les pedimos a ustedes, en todos los espacios que están, que lo sigamos buscando. Y que esto quede en un mal recuerdo.
Ahí lo que decía Itzul Barrera durante la concentración del día de ayer en la Plaza de la Liberación, una concentración que reunió a familiares, amigos, pero también a compañeros y colegas de Jaime Barrera exigiendo su localización con vida. Una movilización que no se ha visto en mucho tiempo en la zona metropolitana de Guadalajara y que, bueno, deriva justamente en esta localización el día de hoy de Jaime Barrera en buenas condiciones de salud. No hay muchos datos sobre la forma en la que fue localizado, solamente ha trascendido que se trató de un operativo que realiza la Guardia Nacional en el municipio de Magdalena, un fuerte operativo realizado en el municipio de Magdalena. No se confirma la detención de algún sospechoso, pero sí pues la localización con vida de este hombre. Los trabajos por parte de la Fiscalía tendrán que seguir porque finalmente hay un delito que investigar y en este caso la Fiscalía del Estado tendrá que dar con el paradero de quienes se lo llevaron por la tarde de lunes con rumbo desconocido y que finalmente provocara toda esta movilización que deriva finalmente en su hallazgo en buenas condiciones de salud. Así que bueno, estaremos pendientes de la información que pudiera darse a conocer el día de hoy sobre la forma en la que Jaime Barrera fue privado de la libertad. Hay que recordar que ayer incluso fue localizada por la tarde una camioneta allá en el municipio de Zapopan, en la colonia Cienes del Valle. Una de las camionetas utilizadas para su privación fue localizada en un taller de laminado y pintura donde le estaban cambiando el color. No había buenas noticias pensando en que en la parte de la cajuela había algunas manchas de sangre, pero afortunadamente todo esto deriva en su localización con vida. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Sí, José Luis, estaba a la espera de personas detenidas de este operativo y saber el destino que seguirá para las personas que estaban en este taller de laminado y pintura, que hasta este momento solamente estaban como calidad de presentadas. Vamos a ver qué es lo que sigue al pendiente de las investigaciones, Luis.
Sí, así es. Seguramente en las próximas horas podrá haber noticias de dónde lleva esta camioneta que estaba siendo desmantelada, sino detallada, la que le estaban cambiando el color, hacia dónde lleva la identidad de los que la dejaron ahí. Y bueno, porque esto finalmente, si bien es una buena noticia que lo hubieran localizado con vida, no puede quedar impune, ¿no? Que alguien sea desaparecido y que no haya absolutamente ningún detenido.
Bien, gracias por el reporte, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Gracias. Bueno, hace unos minutos Jaime Barrera fue entrevistado por su compañero Rodolfo Martín Guerrero de Televisa, precisamente tratando de explicar qué fue lo que sucedió, y vamos a escuchar un fragmento de esta conversación.
Vamos a enlazarnos vía telefónica con mi querido compañero Jaime Barrera. Jaime, buenos días. No sabes realmente el gusto que nos da el que estés sano y salvo. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió?
Mi estimado Rodolfo, con el gusto de saludarte aquí de todas maneras. Bueno, pues una experiencia que no deseo a nadie, compañero. Pasaron 34, algo así. Es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario. Pero desgraciadamente la inseguridad está así. Afortunadamente, gracias a los rezos de todos los queridos como ustedes, me tocó volver a estar aquí con mi familia. Estoy muy contento y listos para estar pronto, en unos días, ahí dando las noticias en demás con todos ustedes, Rodolfo, que más te puedo decir.
Estás sano y salvo, es decir, estás bien de salud. Evidentemente, en forma emocional, pues has de estar un poco afectado, o mucho afectado, asumo.
Sano y salvo, afortunadamente, destinado Rodolfo, pues, hay pequeños roces, pero todo bien y con ganas de seguir adelante, como siempre.
Jaime, a reserva pues de lo que se pueda decir públicamente, porque ya hay, tú sabes, sabemos, una carpeta de investigación. ¿Fuiste, digamos, encontrado en un operativo en el municipio de Magdalena, si fue?
En Magdalena, las entradas de Magdalena, tuve la fortuna de que llegaran ahí elementos de la Guardia Nacional y me pidieran ayuda cuando ya había sido liberado. Pero la compañía ha sido total desde ese momento hasta este momento.
Oye, Jaime, te repito, en la medida de lo que puedas tú comentarnos, pues se sabe con respecto a cuál sería el origen, el móvil de ese plagio.
Pues no es nada más que las cuestiones periodísticas. Digo, no hubo un rescate, no hubo nada de eso. Salí de mi programa de radio el lunes a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta, y fui llevado a un centro de cautiverio unos días, y afortunadamente estoy libre nuevamente.
Jaime, ¿hubo interlocución con estos sujetos?
Pues lo mínimo, pero sí la hay siempre, Rodolfo. Digo, esto tengo que verlo con abogados y todo esto, y pues seguramente podremos estarlo contando.
No, nos da mucho gusto, te reitero. Jaime, si me lo permites, fuiste liberado y luego allá en el municipio de La Magdalena, las afueras de Magdalena, ya solicitaste ayuda, ¿así entendí?
Así es.
¿Qué vas a hacer? Es decir, ¿estás con tu familia? ¿Ya recibiste alguna revisión médica? ¿Cosas que nos indiquen?
Sí,
pues,
sí en eso estoy. Estoy con el cuidado de la Guardia Nacional. Mañana iré a solicitar el protocolo de protección a periodistas, que yo nunca lo había solicitado, pero creo que ahora es indispensable.
Bueno, pues esta es parte de la conversación entre dos compañeros, Rodolfo Martín Guerrero y, por supuesto, Jaime Barrera, tratando de explicar qué fue lo que sucedió. Por supuesto que entendemos que hay cosas que no se pueden decir para no entorpecer la investigación, pero creo que ha sido lo más claro posible. Fue víctima de la delincuencia organizada que lo llevó al municipio de Magdalena, se monta este operativo de la Guardia Nacional y por fortuna está de regreso con los suyos.
Ahí está la información, así que le seguiremos dando seguimiento para darle más detalles de lo que ocurra posteriormente.
Vámonos a la capital del país, 6:30 a.m. Una disculpa, Arturo, hoy tuvimos que retrasar tu participación, pero te escuchamos con mucha atención. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. El Pleno del Senado de la República aprobó el día de ayer emitir dos nuevas convocatorias públicas para llenar dos de las tres vacantes que hay en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, pues hay que recordar que llevamos ya dos años con faltantes en el INAI y con inacción por parte del Senado de la República. Es cierto que ya una vez el Senado logró ponerse de acuerdo y nombrar a dos de estos tres que faltaban, pero el presidente de la República decidió que no le gustaban esos nombramientos y ejerció su facultad de veto y se echaron para atrás estos dos nombramientos, pero luego el Senado de la República permanentemente, insistentemente, ante la recomendación, entre comillas, del Ejecutivo Federal, ha dejado de nombrar de hacer caso al mandato de la Corte, porque la misma Corte, ya con amparo y todo, pues ha mandatado al Senado que cumpla con su obligación de nombrar a estos faltantes en el órgano de transparencia de nuestro país. Pero bueno, ayer otra vez la mayoría de Morena y sus aliados se vuelve a imponer y con apenas unos votos de más, porque no había más de el 60% de los senadores presentes al momento de la votación. Imagínense que de 128 había en la primera votación 68 senadores y en la segunda había solamente 66, o sea, penitas por un par de números se logró alcanzar el quórum, pero el hecho es que se votó por mayoría, 37 a favor, 14 en contra y 16 abstenciones en el caso de la vacante que dejó Francisco Javier Acuña, y 37 votos a favor, 13 en contra y 18 abstenciones en el caso de la vacante, la primera vacante de hecho, que dejó Rosendo Eugeni Monterrey Chepov en el INAI. Entonces, pues ante esto, sobre todo el grupo parlamentario del PAN, que fue el más insistente, pero también el PRD, y lo mismo hizo Movimiento Ciudadano y el PRI, es que este tema tendría que subsanarse, no con una nueva convocatoria, porque hay finalistas, hay personas que ya pasaron por todo un proceso, que presentaron exámenes, que presentaron que comparecieron ante las comisiones del Senado de la República y que no habría necesidad de emitir una nueva convocatoria, pero bueno, de acuerdo a Morena, era necesario, están cumpliendo con lo que mandata la Corte y lo que mandata una juez, y entonces pues volvieron a imponer su mayoría y ahora va a haber un nuevo procedimiento para que se reúna, para que se encuentre quiénes son los que cumplen con los requisitos. Pero dice Damián Cepeda, del PAN, que pues esto es evidentemente una nueva simulación.
La vida nacional no es un capricho, no es que la oposición quiere. La Constitución no dice, oye Senado, ahí cuando te den ganas, ahí si quieres, nombra a los órganos integrantes del órgano de transparencia. No, dice, tienes que garantizar el derecho a acceso a información y transparencia. Hay sentencia de juicio de amparo, hay una cautelar en una controversia constitucional. Le ha temblado la mano, de hecho, a la Corte para ya sancionar al Senado porque no ha hecho su trabajo. Pero hoy, que vengan con una simulación más y digan, bueno, ya declaramos desierta la convocatoria, ¿no? Hace unas semanas, y ahora vamos a sacar una nueva convocatoria y nos vamos a ir hasta no sé cuándo. Son mentiras, hombre. Son mentiras. Nos están viendo la cara. La instrucción. instrucción del juez de distrito, jueza, porque es mujer, vamos, qué bueno, y de la corte, es nombra, ya, no necesitamos una convocatoria nueva, tenemos finalistas, hagamos el trabajo, hay 5 mejores de cada lado, en cada convocatoria, nombrémoslos, ya ahorita. ¿Qué tan difícil puede ser gente talentosa, el que quieran de los 5 mejores, hombres y mujeres, y démosle a este país un órgano integrado correctamente que garantice la transparencia y acceso a información?
Pues ahí está justamente Damián Cepeda. Bueno, el hecho es que finalmente todos sabemos, porque es público, lo ha dicho el presidente de la República muchas veces, quiere la desaparición del INAI, han buscado justamente golpear al INAI a través de dejarlo incompleto, de que incluso no pudiera trabajar porque no podía sesionar el INAI debido a que solamente tiene 4 integrantes de 7 que debería, y la Corte tuvo que intervenir para darle la seguridad a los mexicanos de que podría seguir trabajando el INAI aunque fuera solo con 4 integrantes, a pesar de que por ley tendría que ser con 5 por lo menos. Pues bueno, ahí está, como se puede, y con miles de solicitudes atoradas, con mucho trabajo atrasado precisamente por todo ese tiempo que no pudo sesionar, y pues bueno, ahora en el llamado plan C del presidente de la República que entregó en la Cámara de Diputados, pues está justamente la desaparición del INAI, así como de otros órganos autónomos, porque dice el Ejecutivo que son muy onerosos y que no sirven para nada y que no trabajan en favor del pueblo. Entonces, pues ahí está el punto, ahí está el asunto, y esto implica un nuevo retraso más para completar o para que el Senado cumpla con su obligación de dotar de integrantes al Instituto Nacional de Transparencia. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen día.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Cambiamos de información, vamos a hablar de materia de salud, y es que hay un padecimiento en este país que está dejando a las personas ciegas. Si no se atiende oportunamente, esto puede generar un problema mucho mayor para quienes lo padecen. Hablamos del glaucoma y le invitamos a escuchar este trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Le dicen el cegador silencioso. Se trata de la primera causa de pérdida de vista irreversible en México. Es un grave problema de salud a nivel internacional. Y hoy, en la Semana Mundial del Glaucoma, dedicamos unos minutos a esta enfermedad. Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que en el planeta existen cerca de 77 millones de personas con este padecimiento. Las proyecciones estiman que en el 2040, alrededor de 112 millones de personas padecerán esta enfermedad. La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Laura Ramírez Godínez, habla sobre la trascendencia del tema.
Es un problema importante de salud pública y es de suma importancia que los pacientes puedan saber de que existe este problema y que un tratamiento oportuno puede hacer la diferencia entre conservar su visión o no conservar su visión.
Hablar de glaucoma es hablar de una enfermedad del ojo caracterizada por un aumento de la presión dentro del globo ocular que causa un daño progresivo en la retina y que puede derivar en la pérdida de la visión. En entrevista con 10 Noticias, es la voz del oftalmólogo Armando Balcázar.
Nosotros tenemos un campo visual de 180 grados aproximadamente, y el glaucoma nos cierra la visión. Cuando hay glaucomas que no son dolorosos y pasan silenciosos, nos va provocando ceguera irreversible y no nos damos cuenta hasta que empezamos a chocar con los objetos de forma lateral.
El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que en el país existen alrededor de 2 millones de personas con este padecimiento. La mitad de ellas no lo sabe. Especialistas reconocen que uno de los grandes retos relacionados con la enfermedad es que se trata de un padecimiento que en muchos casos es asintomático. La especialista en la materia, Cristina Isida Inardi, esto exponía a los micrófonos del Canal de Morelos.
El glaucoma es una enfermedad que no cursa con ningún síntoma. El paciente puede tener una visión perfecta de tipo central, sin embargo, tener una enfermedad muy avanzada, ya que lo que se pierde es la periferia. Esto es progresivo, es lento, el campo visual se nos va cerrando hasta llegar a una visión de túnel.
La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Magdalena García Huerta, expone en una charla con Grupo Imagen cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad.
La edad es un factor importante porque al parecer en el glaucoma hay un modelo de muerte de estas fibras nerviosas que es como si fuera el modelo que vamos teniendo conforme envejecemos, pero de manera acelerada. La presión intraocular elevada es otro factor importante. Sin embargo, hay otros factores como la herencia. Hay cierta predisposición a heredar genes para que se presenten enfermedades. La raza es otro factor importante. Los latinoamericanos tenemos un factor moderadamente alto, solo después de la raza negra, para desarrollar glaucoma.
La recomendación es, sobre todo si usted presenta alguno de los factores de riesgo antes mencionados, acudir con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Esto señala la oftalmóloga Ruth Navarrete en entrevista con la UNAM.
Es importante que pacientes de a partir de los 40 años vengan año con año a la toma de la presión intraocular y al examen del nervio óptico.
Si bien es cierto, se trata de una enfermedad incurable. Un diagnóstico a tiempo permite controlar su evolución. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se convirtió este martes en el candidato demócrata para las elecciones de noviembre, al ganar las primarias de su partido en los estados de Georgia y Mississippi. Las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, que son las encargadas de proyectar la victoria de candidatos en las elecciones, dieron el triunfo de Biden apenas 10 minutos después de que cerraran los colegios electorales, lo que muestra la contundencia de su victoria. Por su parte, el expresidente Donald Trump también se convirtió este martes en el candidato republicano para la Casa Blanca, después de las primarias en Georgia, Mississippi, Hawaii y Washington. Aunque los dos son matemáticamente los candidatos presidenciales, todavía deberán esperar a las convenciones del verano para que sus partidos los proclamen oficialmente. La Convención Nacional Republicana tendrá lugar del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin, mientras que la Convención Nacional Demócrata será en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto. El presidente de Rumanía, el liberal Klaus Iohannis, anunció este martes en Bucarest que se postula para el cargo de secretario general de la OTAN y abogó por una mayor influencia de Europa del Este en la alianza militar. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, era hasta ahora el único candidato para reemplazar al noruego Jens Stoltenberg, quien lidera la alianza desde 2014 y abandonará el cargo en septiembre. A pesar de contar con el respaldo de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, entre otros, y de ser el candidato favorito, Hungría ha declarado que vetará a Rutte debido a sus pasadas críticas hacia el gobierno ultranacionalista del país. Otros países como Bulgaria, Turquía y la propia Rumanía también han mostrado rechazo a la candidatura de Rutte. La posible elección de Iohannis marcaría un hito histórico, pues sería el primero de Europa del Este en ocupar la posición más alta de la alianza. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió que Rusia no se limitará a invadir Ucrania y exhortó al Congreso a aprobar urgentemente una ayuda militar para Kiev. Biden recibió en la Casa Blanca al presidente y el primer ministro polacos Andrzej Duda y Donald Tusk, respectivamente. Putin seguirá adelante poniendo en riesgo a Europa, Estados Unidos y a todo el mundo libre, señaló Biden al comienzo de la reunión con los mandatarios polacos y poco después de que se anunciara una ayuda extraordinaria a Ucrania, a la espera de que el Congreso apruebe el paquete de ayuda militar de 60 mil millones que el propio presidente solicitó. Uno de los primeros frutos de la reunión es la aprobación por parte de Estados Unidos de la venta de misiles a Polonia por 3.500 millones de dólares, un acuerdo anunciado justo antes de que el presidente Biden recibiera a Tusk. El contrato que fue notificado al Congreso de Estados Unidos prevé la venta de misiles de largo alcance por 1.770 millones y de medio alcance por 1.690 millones, informó el Departamento de Estado en un comunicado. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius autorizó a la Fuerza Aérea a unirse a otros países que lanzan suministros urgentemente necesarios sobre la Franja de Gaza. La noticia se conoce después de que los militares alemanes confirmaran que se están haciendo preparativos para enviar ayuda a Gaza utilizando aviones de transporte estacionados en Francia. Con esta orden, Alemania se suma a una iniciativa lanzada por Jordania para suministrar ayuda a los habitantes gazatíes. Según organizaciones de ayuda, la situación de la población de Gaza, una franja costera estrecha y densamente poblada, es cada vez más desesperada. Israel ha limitado estrictamente las entregas terrestres de ayuda durante una campaña militar israelí de meses de ataques aéreos y terrestres.
Bien, en la participación del auditorio se comunica Rocío Reynoso. Dice que ya qué bueno que ya encontraron a Jaime Barrera y que esté de regreso en casa con bien, manda saludos y aprovecha por otra parte para felicitar por la efeméride musical de Mercedes Altamirano. José Luis Ramírez felicita a Mercedes por la efeméride, muy buena, dice. Emma Cecilia, me dio gusto que ayer en un noticiero alemán hablaron del caso de Jaime Barrera. Además dijeron que AMLO quiere comprar 20 aviones cuando por lo general siempre empieza con 10 para una aerolínea. Dice que AMLO se siente virrey. Es la opinión de Emma Cecilia Ramírez. Héctor Flores, yo creo que fue un operativo montado por el gobierno porque sus bonos en seguridad están muy bajos. Es lo que dice Héctor Flores y se pregunta cómo lo liberaron así de fácil. Gracias, Héctor Flores, por su comunicación.
Bien, vamos a la información local. Héctor Escamilla está en línea telefónica, así que te escuchamos, Héctor. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. El día de ayer un grupo de mujeres se manifestaron en las puertas del Consejo de la Judicatura en el centro de la ciudad. Esto para reclamar pues la actuación de jueces y magistrados en los procesos jurídicos que llevan y donde afirman en muchas ocasiones no se está juzgando con perspectiva de género. Esto ha derivado en temas, por ejemplo, del despojo de hijos, asuntos de casos de feminicidio, de violencia contra la mujer, pues no se han atendido de la forma adecuada. Han denunciado, incluso aprovecharon esta manifestación para denunciar también esta selección que hubo recientemente de magistrados magistrados del Poder Judicial, así como tres integrantes del Consejo de la Judicatura, procesos que han sido pues bastante cuestionados por el tema de reparto de cuates y cuotas. Este grupo llevó a cabo una clausura simbólica del Consejo de la Judicatura, denunciaron, por ejemplo, el caso de jueces donde, por ejemplo, se modificaron o se retipificaron algunos casos de intento de feminicidio. Denuncian que, por ejemplo, estos intentos de feminicidio los reconfiguran como lesiones simples, y esto que ocasiona que el agresor pues salga en libertad. También denuncian que hay jueces que están entregando literalmente a sus hijos a los agresores porque tienen acuerdos políticos, y dicen esto pues es de suma gravedad. Y hablando de acuerdos políticos, lo que expresaban es que esta selección que hubo de magistrados y de integrantes del Consejo de la Judicatura pues no es otra cosa que este reparto de cuotas, y lo que está provocando es que están nombrando personas más por cuestiones de relaciones políticas que por personas con capacidad y probidad comprobada. Se les señala, por ejemplo, que en el caso de los tres integrantes del Consejo de la Judicatura, que son dos hombres y una mujer, pues tampoco se estaba respetando el tema de paridad, porque uno de los cargos que entregaron a un hombre, pues le correspondía a una mujer. Entonces, bueno, ellos lo que están señalando es que deben estar atentas para asegurar que los procesos de selección también se lleven de acuerdo a lo que establecen las convocatorias y las normas, y que pues van a estar apoyando las impugnaciones que se presenten, porque dicen no fue no se eligieron a los mejores perfiles ni para magistrados ni para consejeros de la judicatura, y por tanto, bueno, eso terminará afectando a más mujeres en el tema de la violencia vicaria. Esa es la información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, pues muchísimas gracias y muy buenos días. Es un problema que no se ha logrado resolver, es un asunto que sigue pendiente por parte de los órganos judiciales y particularmente los legisladores, que me parece no le han echado el suficiente coco ni las ganas para poder resolverlo y que estos asuntos se juzguen con perspectiva de género. Gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Gracias, bien. excelente miércoles que llegamos además a la mitad de la semana, 13 de marzo. 6:51, vámonos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez, escuchamos tu reporte, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Pues la candidata de la coalición PRI-PAN, PRD, Fuerza y Corazón por Jalisco, pues presentó ayer, comentó ayer que una de las posibilidades para terminar con esos problemas, viales en la ciudad, es generar o regresar horarios escalonados para entrar a las escuelas y a los trabajos, señala ella, sería una de sus propuestas, porque dice, pues ya no se puede con la movilidad de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara, comenta, la idea es escalonar horarios, presentar esta propuesta para la entrada a los trabajos y a las escuelas, porque son los que causan la mayor parte de estos problemas viales en la ciudad. Escuchamos a Laura Aro.
Que nadie se ha atrevido a experimentar de escalonar horarios y de apostarle también a la movilidad escolar, al transporte escolar, porque ahí vemos que hay horarios, sabemos, hay horarios pico, la entrada a los trabajos, la entrada a las escuelas, donde se colapsan todas las vialidades. Y tenemos que buscar soluciones distintas, y sí o sí, apostarle a más obras de infraestructura para la movilidad masiva de las personas y mayor infraestructura también para las zonas urbanas. Pero no lo vamos a lograr si no hay recursos por parte de la federación, si no se ejerce un presupuesto mucho más eficiente, si no le apostamos a la articulación. Creo y estoy convencida que en el sexenio anterior se hicieron apuestas importantes, que tuvo también que ver con la movilidad no motorizada, que está totalmente abandonada. El proyecto de Mi Bici pues prácticamente está en el olvido. Vemos un absoluto abandono en las bicicletas, en las estaciones, etcétera, etcétera. Y yo insisto, hay que apostarle a la movilidad de todas las personas.
Bien, señala que en 2 semanas presentará su plan integral de infraestructura para Jalisco, en 2 semanas, donde, bueno, va a hablar acerca de sus proyectos, propuestas de proyectos de para la movilidad también, que es muy importante. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Es la información que nos ofrece esta mañana Claudia Manuela Pérez. Tenemos más participación del auditorio también, y hay comentarios ya que llegan de ustedes muy temprano y les agradecemos todos sus mensajes. Así que antes de irnos a la pausa, le damos salida a sus mensajes. Dice aquí María Dolores, me da mucho gusto que ya esté en casa, nuestras oraciones y Dios no nos desamparan. Cuídense todos, dice en su comentario. Dice, qué bueno que apareció el periodista, increíble todo el operativo. Ojalá que así se trabajara con todas las personas desaparecidas. Es lo que dice Luis Rizo. Otro más, buen día, buena noticia al amanecer. Como dicen, no perder las esperanzas, siempre hay una luz. Saludos a Guillermo Cortés Villavicencio y todos ustedes, dice Héctor Ruiz en su comentario. Y en otro mensaje dice, me da mucho gusto saber que se localizó sano y salvo a Jaime Barrera. Ojalá que así actuaran siempre las autoridades cuando desaparece cualquier hijo de vecino. Es lo que dice Gustavo Quintero. Bueno, si nos damos cuenta, pues prácticamente el reclamo es el mismo de todos los mensajes. El asunto es que las autoridades pues no están haciendo el trabajo con la misma intensidad para todos los asuntos. En algunos aprietan más, en otros menos, y bueno, lo cierto es que no debería ser así. Tendría que investigarse todos y cada uno de los hechos de esta manera rápido, sin titubeos, y comenzar a intervenir en diferentes acciones hasta dar con el paradero de las personas. Ojalá que haya un cambio de estrategia en los próximos días a raíz de lo que ha sucedido aquí. Lo cierto es de que, por lo que se lee y por lo que se está percibiendo, la ciudadanía está demandando que esto no sea caso de una sola vez, que se siga buscando con intensidad a los que todavía nos hacen falta. Rafael Robles dice, con respecto al corte de agua en Zapopan, en la colonia Villa de Guadalupe, el del mismo municipio, ya tenemos 4 días sin el vital líquido y sin avisar, es lo que nos dice este comentario. Y otro mensaje dice, respecto al secuestro del periodista, creo que es una farsa, todo fue un montaje, eso dice esta persona. Y por otro lado dice, si algo caracteriza a los periodistas de Jalisco es la veracidad y compromiso, por favor cuídense, gracias por el comentario. Lamentablemente, bueno, esto lo escribe mi estimado Guillermo Farner, decirte que pues todos estamos expuestos a esta situación. Estás en un día normal de trabajo y de repente pues no sabes ni qué es lo que va a suceder, así que sí hay que, digamos, reforzar nuestra propia vigilancia, establecer protocolos de seguridad más específicos, estar en contacto con familiares y amigos siempre, porque sí, no sabemos en este caso qué es lo que pueda pasar en cualquier momento. Llega una llamada que nos piden también intervención, esto supongo que es para el municipio de Guadalajara, porque dice árbol seco a punto de caer. Se reportó varias dependencias, pero dicen que no les corresponde. Si cae, podría dañar 4 casas. El vecino de esa casa se molestó porque lo reportamos. Dice, pero hay otra persona que hasta me amenazó. ¿Qué podemos hacer? El árbol está en Hacienda de Calderón, casi esquina Hacienda de los Pozos, en balcones de Oblatos. Bueno, lo que tiene que hacer es reportarlo, sí, a Protección Civil, como ya se hizo, supongo. Y si el vecino está molesto y la amenazó, pues váyase directamente a la fiscalía y presente una denuncia por amenazas para ver de qué es el tipo de amenazas, qué va a hacerle. ¿Le va a gritonear? ¿La quiere golpear? Es decir, ¿qué pretende esta persona por un simple árbol de un asunto que interesa a toda la colonia, que pueden beneficiarse todos y que tendría que ser atendido de manera obligatoria por el dueño de esa propiedad? Recordemos que, de acuerdo al reglamento de Guadalajara, los árboles son responsabilidad de las personas que los tienen afuera de sus banquetas. No es posible que el ayuntamiento se haga responsable de darle mantenimiento y cuidado. Tiene que hacerlo la persona, pero hay vecinos como este, de esa finca, de la Hacienda de Calderón, casi esquina Hacienda de los Pozos, que son irresponsables y ponen en riesgo a los demás. Así que, si usted quiere resolverlo por la vía pacífica, Centro de Justicia Municipal, que está en Casa de Independencia y Hospital, para que su vecino entienda el problema que se están enfrentando todos. Y por las amenazas, si es la misma persona o es otro de los familiares, pues la denuncia es directamente en la fiscalía. Ahí es donde tiene que usted hacer ese procedimiento. Saúl, tenemos que hacer algún corte. Vamos a una pausa y después del corte nos ligamos al noticiero Noticistema de las 7 de la mañana.